Ok, pero en general, en sí, ¿qué le hacía mi signo a tu partida?
¡Alola, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia, un podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos, anime, historias y curiosidades del mundo Pokémon.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos escuches, a otro episodio de Repartiendo Experiencia.
Yo soy Reaper.
Y yo soy Edu. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? No te voy a preguntar cómo estás. Sé cómo estás, porque vienes de un torneo competitivo de Pokémon GO. Quienes te siguen habrán visto tus historias y bueno, venimos mencionándolo en episodios pasados. Así que te doy la palabra para que me cuentes, nos cuentes. ¿Cómo te fue?
A ver, sí, ya habíamos hablado más o menos de que iba a participar en el regional. Yo no soy un jugador competitivo de Pokémon GO, pero tengo unos amigos que juegan BGC, que es la competencia como con la Switch, e iban a venir al regional de Orlando, que es donde cerca de donde yo vivo. Entonces dije, bueno, voy a jugar algo, ¿no? Yo siempre he jugado BGC, nunca había jugado GO, entonces dije, bueno, o sea, en un torneo, ¿no?
Entonces, en un torneo, claro.
Claro. Dije, bueno, vamos por Go, porque quiero ver qué tal, de qué se trata, ¿no? Y siempre, bueno, es divertido ir a un torneo grande de Pokémon, porque siempre hay cosas.
Cuando decís que es grande, ¿es porque es muy grande? O sea, ¿cuántos participaron?
Sí, o sea, en nivel de importancia, primero está el mundial, luego están los internacionales, que es como la segunda instancia donde se pueden ganar más puntos, y tercero están los regionales. Y este regional es el regional más grande de todos porque siempre tiene como a la mayor cantidad de gente. En BGC había más de 1,000 personas, en TCG más de 1,000 personas, y GO es donde había menos gente, que eran como 160, que igual me parece bastante.
¿Qué?
Así
yo
es,
pensé que era al revés, ¿eh? Porque, bueno, siento que muchas más personas juegan Pokémon GO porque todo el mundo tiene un teléfono celular.
Sí, pero tal vez competitivamente no sé, es más difícil jugar Pokémon GO. Es un poco más complicado. Practicar también es súper complicado. El torneo en general, el evento en sí, me gustó mucho. Se pareció mucho a cómo estaba organizado el mundial, realmente. No tenía nada que envidiarle.
Okay.
Era un salón, un centro de convenciones enorme, enorme. Muy, muy ordenado, decorado. Tal vez no tan decorado como el mundial, pero, o sea, cerca está.
Claro.
La cantidad de gente también era increíble. Muchísima, muchísima gente. Y, bueno, sí, yo decidí participar en Pokémon GO. Me gustó mucho el torneo en sí, la organización. No me gustó tanto cómo estructuraron el torneo de Pokémon GO. Yo he participado ya en torneos, muchos torneos de BGC. Y aquí hay rondas suizas. A ver, es decir, si entran 30 participantes, no sé, todos juegan 5 rondas. Y puedes perder las 6 rondas, ¿no? Y normal, ¿no? O 5 rondas, y no hay problema. Pero juegas las 5 rondas.
Jugaste 5 veces.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Y cada partida, como es al mejor de 3, se demora más o menos una hora máximo, ¿no? En Pokémon GO, las partidas son mucho más rápidas. Las partidas duran 10 minutos. O sea, las 3 partidas duran 10 minutos.
Menos.
Claro. O sea, ronda.
Claro. No es igual que el formato de batalla en el juego.
Es igual,
¿no? Que,
igual. Por eso digo,
es lo mismo.
O sea,
sí, no duran nada.
Las 3 partidas, 10 minutos y exagerando, ¿no? Mientras piensas de repente, ok, juegas una y piensas, ok, ¿qué Pokémon pongo para la siguiente? Ya, 10 minutos. Pero el problema es que aquí no son rondas suizas. Son por brackets, que es como por llaves. Entonces están las brackets de los ganadores y las brackets de los perdedores. Entonces la primera ronda la puedes jugar con alguien. Si la pierdes, pasas a los perdedores. Y si en la bracket de los perdedores pierdes otra vez, te eliminan del torneo. Evidentemente, eso me sucedió porque yo no había practicado nada. Sí.
Okay. Quedó la experiencia, sí.
O sea, yo sabía que algo así me esperaba, pero yo quería ir. Pensé que iba a ser algo más como en BGC, que iba a poder jugar 5 o 6 rondas y me iba a divertir. O sea, mientras jugaba una ronda,
claro,
me iba a jugar algo por ahí y luego regresaba para la otra ronda y tenía algo que hacer, ¿no? Durante
Entiendo.
El torneo. Mi primera ronda fue contra el que quedó tercero en el mismo regional el año pasado. Y en este regional volvió a quedar tercero también esa persona.
Okay.
Se llama como Jay Mills o algo así. Y buenísima gente, comenzamos a hablar después de... Me enseñó porque yo llegué y le dije, mira, vas a tener que tener paciencia porque es mi primer torneo. Y me dijo, sí, no te preocupes, yo te enseño. Y le pasé mi ficha de los Pokémon, compartes las fichas y bueno, una
interesante,
experiencia.
Interesante, pero ¿y cuál fue tu equipo? Vale.
Mi equipo fue Gligar Oscuro, fue Skarmory, Lickitung, al que le tengo mucho cariño, Vigoroth, Cresselia y... Lantern. Fueron esos seis.
Qué curioso ver a Vigoroth.
Sí, sí, sí.
O sea, entiendo que está porque no es su evolución, porque su evolución supera los puntos permitidos.
Sí,
supongo.
Algo así. Es como con muchas estadísticas. En realidad, todos los Pokémon ya los tenía desde hace tiempo, porque hubo un tiempo en el que sí jugaba mucho, desde hace como 2 o 3 años. Pero ahora el meta ha cambiado, hay nuevos Pokémon, están Charizard, están... Ahora los usan con diferentes ataques, ¿no? Está Annihilate.
¿Y cuál te sorprendió ver a uno en tus partidas donde... en tus derrotas? ¿Hay algún culpable? ¿Un Pokémon inesperado que fue como... wow, me sacaron un Jigglypuff?
El primero que me sorprendió fue Dewgong, de hecho. Fue el único que me sorprendió. Los otros...
¿Dewgong?
Los otros estuvieron bien, pero Dewgong sí, wow, le hacía un counter a varios, o sea, yo no tenía a veces cómo bajarme a Dewgong, ¿no? Entonces sí me sorprendió. Hay una cosa ahí de sinergias que hay que ver, ¿no? Porque es fácil decir, ah, pero pudiste usar el Lantern. Sí, pero el Lantern también lo tenía que haber usado con Vigoroth y en fin, ¿no? Claro, entonces ese es un tema. Pero ver a Dewgong me sorprendió. La verdad, no me gusta tanto el competitivo de Pokémon GO como el de BGC. Creo que el BGC es más interesante, es más como el ajedrez, no sé, puedes pensar un poquito más. Sí. Pero GO no está mal, creo que está creciendo, espero que le vaya mejor. Espero que cambien la estructura del torneo porque, ok, no importa si es con las brackets, está bien, si así lo quieren, pero este competidor con el que jugué me dijo que lo cambian siempre, como que no hay un formato estándar, a veces son suizas, a veces son brackets, uno nunca sabe. Luego lo otro es que había jugadores que, por ejemplo, el torneo empezaba a las 9, yo jugué mi primera partida a las 10 y la segunda la jugué todavía a las 12. Había jugadores que estaban programados para la tarde. El tipo me dijo, yo tengo amigos que, con los que hemos venido acá como a las 8 de la mañana, pero a mí me toca jugar a las 10 de la mañana y a ellos les toca jugar a la 1 de la tarde, entonces tienen que esperar. Entonces eso sí me pareció malísimo.
O sea, suena a pérdida de tiempo, honestamente.
Sí.
Si es que no hay otras cosas que hacer, ¿no?
Hay cosas divertidas igual que hacer, que yo jugué, de hecho, un día antes del regional, jugué un torneo de Pokémon GO también, donde obviamente hubo menos personas, hubo como unas 20 o 30. En ese quedé tercero y me dieron un juguetito ahí de... una figura de Pokémon. Pero estuvo bueno. Pero para no hacerla larga por aquí y contarles mi experiencia, ¿qué te parece si conversamos más acerca de esto en el extra de este episodio que subimos a Patreon para poder explayarme un poquito más y no interrumpirles a todos nuestro podcast del día de hoy?
Seguimos hablando de esto en el extra de Patreon. Ya saben cómo suscribirse.
Así es.
Vamos a lo nuestro, ¿no? Ya regresaste de ese torneo, ya más descansado, supongo, porque entiendo que era un fin de semana intenso.
Sí. Ha sido intenso con visitas y bueno, también el torneo es estar todo el día. Uno de mis amigos, a quien felicito mucho, que se llama Manuel Pliskind, llegó a jugar el día 2, de hecho, en BGC. Y bueno, Wolfie también terminó campeonando, Wolfie el torneo. Estuvo bueno BGC, estuve atento.
Hay mucho que hablar de competitivo que probablemente ya lo hagamos en lo que nosotros consideramos una próxima temporada o próximo ciclo. Este es el capítulo 29, estamos previo al 30, numerazo, todavía no lo
yo tampoco
dimensionamos, creo. Pero bueno, ahí estamos preparando una charla interesante con... de hecho, con ustedes. Si nos siguen en Instagram, vieron que estamos preguntándoles cosas para charlar con ustedes en el próximo episodio.
Sí, de hecho, publicamos una historia donde dijimos que nos hagan preguntas para responder en el episodio 30, porque queremos que sea un episodio muy especial. La historia seguro ya caducó hace una semana. Así que si igual tienes una pregunta buena que quieres que nosotros respondamos la próxima semana, escríbenos por interno y vamos a leer y tomarla en cuenta, ¿no?
Mientras, antes de llegar a eso, teníamos una charla pendiente de un Pokémon particular. Creo que mencionamos en un par de episodios, pero estoy seguro que nadie recuerda porque es un Pokémon que no existe.
Yo te iba a preguntar, ¿es realmente un Pokémon?
Pues yo diría sí.
Ok, está bien.
De hecho, es curioso porque hay un gran debate sobre si existe o no. Creo que es como este conflicto filosófico, sí, ¿no? Del gato. Está dentro de la caja y es como, bueno, pero es eso, no es, está vivo, está muerto. Es un poco eso en el mundo Pokémon. Hablamos de mi signo. Un Pokémon que estoy seguro que muchos de ustedes quizás ni siquiera escucharon. Y si lo escucharon, lo vieron quizás en un meme o algo así.
Sí, y es bastante interesante porque mi signo ya ha trascendido. Ya no es solamente un Pokémon. Creo que es más, es parte de la cultura, y justo en esos tiempos donde el internet no era tan extenso y no existían tantas páginas y se creaban estos mitos, mi signo tomó un rol importante en la vida de las personas que jugaron Pokémon. Así que hoy les preguntamos, ¿atrapaste a mi signo?
Primero, para quien no lo sepa, porque de verdad es que es algo que no tienen por qué saber, no siquiera sé cómo decirlo. Es un Pokémon Glitch. Se conoce como Pokémon Glitch, que apareció en el primer juego de Pokémon Rojo y Pokémon Azul en primera generación. Este Pokémon era del tipo pájaro normal. Y ojo, que dije pájaro, no tipo volador.
Pero no es porque estés traduciéndolo de a español Latinoamérica.
No, no, no lo estoy traduciendo a español Latinoamérica. No, 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 no. Es porque en el juego existía inicialmente el tipo pájaro, que luego se transformó al tipo volador. Pero en mi signo eso no cambió. En mi signo era un tipo pájaro normal. Y bueno, su nombre, mi signo, realmente tiene nombre de Pokémon.
Sí, sí, ajá.
Es una forma corta de decir missing number.
Claro, ¿no? Como número perdido. Mi signo se sale en las partidas por errores a la hora de programar el juego por parte de Game Freak, ¿no? En un principio se tenía pensado que el juego de Pokémon Rojo y Azul tengan 190 Pokémon. Y es un poco difícil de explicar, pero cada Pokémon tiene como un número de índice, ¿ok? Es como que cada vez que van poniendo un Pokémon le ponen un numerito. Raidon, por ejemplo, es el Pokémon número 1 con este número de índice. Entonces, así pusieron 190 Pokémon. Pero obviamente el juego solamente tiene 150. Entonces, ¿qué pasó? Cuando iban sacando a estos Pokémon, como Larvitar, por ejemplo, que estaba pensado entrar a la primera generación, quedaba un espacio, un hueco, ¿no? Por ejemplo, entre el número 160 y el número 170 habían huecos después de que quitaron a todos estos Pokémon. Y cada vez que el juego entraba en este tipo de glitch, casualidad te salía este número de índice, por ejemplo el 165, donde no había nada pero antes había algo, te aparecía mi signo con este tipo de sprite que es súper, súper extraño en forma de L, ¿no?
De hecho, ahí viene el nombre. No encuentro el número, el número perdido. Es como que el juego le pedía a la base de datos un número que ya no estaba en la base de datos. Obviamente Game Freak no lo hizo intencional. Fue algo que... O sea, en el juego eso no tendría que pasar. Realmente tú no tendrías por qué poder preguntarle al juego si puedes acceder a un número que no está disponible. Y bueno, como decía Ale, cuando te aparecía este Pokémon, era como una L, era como un tótem, como un monolito, sí. Glitcheado. Glitcheado, era como no tenía rostro, no tenía nada, eran píxeles, literalmente.
Súper raro, y de hecho yo intenté averiguar por qué se ve así mi signo. Y hay un video muy muy bueno de un canal de YouTube que está en inglés, como Retro Game Mechanics Explain, algo así, ¿no? Como que te explican las mecánicas de los juegos antiguos. Si se los puedo decir, básicamente es que cuando aparece un Pokémon, esos son datos, ¿no? Aparecen como en un cuadrado. No sé, imagínense un Charmander. Entonces, este cuadrado donde está el Charmander se divide en muchos cuadraditos pequeños. Cuando quieren que aparezca Charmander, estos cuadraditos pequeños se van agrupando de tal forma que te dé la imagen distinguida de un Pokémon. El problema con mi signo era que estos cuadraditos nunca se reagrupan bien. Se comprime...
Desordenado.
Se comprime muchísimo y sale el mi signo de esta manera, ¿no? O sea, tiene un sentido, no es algo random, no es como que tu juego...
Aleatorio.
No es algo aleatorio, como que tu juego se malogró o algo así. No, tiene un sentido de que tenga esta forma. Pero también tiene otras tres formas que son muy interesantes y muy creepy, debo decir.
Sí, si buscabas a mi signo en su momento, que ya hablaremos de eso también, la forma más común que todo el mundo recuerda es este tótem pixelado, pero tenía otras formas que era el fantasma de la torre de Pueblo Lavanda, que ya era bastante creepy realmente, pero quizá en este conflicto de datos traía ese sprite al juego y se mostraba de esa manera, ¿no? Se mostraba como el fantasma en la Torre de la Banda. Entonces, si eres un niño de 10 años buscando un Pokémon misterioso que no está en la Pokédex oficialmente y te aparece un fantasma negro de la Torre de la Banda, así nacen las creepypastas.
Es que igual, y si ya viste o ya pasaste por Torre de la Banda y ya viste este fantasma negro, tal vez digas, ah, bueno, otro de estos fantasmas. Pero ¿qué hace si te aparece el esqueleto de un aerodáctil? No, Ya yo...
Otra creepypasta.
No puedo con eso. Y después también se te puede aparecer sí. como el esqueleto de un...
Cabotops.
Exacto.
Y esos esqueletos realmente estaban en el juego. Esos sprites, el esqueleto de Aerodáctil y de Cabotops, los veías si ibas al museo de Ciudad Plateada. Había como unos cositos que cuando le hablabas a ellos te mostraba como el sprite en una ventanita. Y nada, era decía como esto es un Pokémon fósil, no sé qué. Dentro de esos errores, mi signo decía, ¿sabes qué? No entiendo qué Pokémon me estás pidiendo. Tengo este, te muestro un esqueleto que sale en el museo. Pero cuando lo veías en la escena de batalla era como... Me estoy peleando con un
sí,
esqueleto.
Sí, claro. Y ahí dependía de hecho, tu nombre, tu nombre de entrenador, qué forma de mi signo te salía al momento de encontrarte con este, ¿no? Por ejemplo, si, o sea, el más común, de hecho, era el tótem con forma de L que explicas todo glitchado, ¿no? Esto pasaba en la mayoría de las veces porque, digamos, la tercera letra o la quinta letra de tu nombre o algo así era la mayoría de las letras del abecedario, no sé. A mayúscula, P mayúscula, P minúscula, R mayúscula, qué sé yo. Si alguna de estas varias letras estaban en la tercera casilla de tu nombre de entrenador, te iba a salir este, ¿no? Por lo cual tenías más posibilidades. Si la tercera o la quinta letra de la casilla de tu entrenador era, qué sé yo, una... Creo que era una X mayúscula, te aparecía el fantasma. Y mayúscula, el Kabutops. Y Z mayúscula era el Aerodáctil. Entonces era muy raro que aparezcan estos. Tenías que haber tenido un nombre de entrenador un poco raro.
Como Max.
Ah, por ejemplo, no sé, como Max.
Un nombre como Max.
La X sí. tiene que ser mayúscula. Claro. Entonces tendrías que haber sido un Max.
Era muy específico.
Sí.
Sí, la aparición de estas formas era poco... Había muchas cosas que tenían que pasar para que el Pokémon apareciera más allá del nombre, ¿no? Bueno, es muy común que la mayoría que experimentó este glitch vio al tótem. Y estoy seguro, y acá me lo juego porque no tengo ese dato, es que la mayoría le puso Ash a su juego. Jugar. Así que es muy probable que la H sea una letra súper común y muchos mis signos hayan aparecido por eso. Pero bueno, si lo llegabas a atrapar, te encontrabas con un Pokémon extraño en tu equipo que tenía los ataques menos legendarios sí. y menos interesantes de un Pokémon. Tenía pistola de agua, placaje y ataque aéreo. Eso es todo
sí, lo que tenía. Sí, súper raro. Algunos también tenían hasta doble pistola de agua. O sea, dos veces el mismo ataque. Súper, súper raro igual.
No era muy interesante, ¿no? Después de toda la historia, bueno, un Pokémon extraño que no está... Mínimo espero que tenga un ataque que se llame Fin del Mundo. No sé, algo bien... bien que ahora lo tiene Necrozma probablemente.
Claro.
Pero no... Tenía placaje, así que no era tan especial como muchos creíamos.
Sí, no era tanto.
Ale, ¿tú lo atrapaste?
Yo nunca llegué a atrapar a mi signo, no. De hecho, yo, y ahí te cuento mi experiencia, es que años más tarde, yo a través de un emulador, intenté hacer que mi signo aparezca. Porque, si no lo saben, hay pasos que puedes hacer para como hacer a propósito que mi signo te aparezca, ¿no? Lo intenté en un emulador. Muy, muy sano yo, pensando que aparecería.
Muy sabio.
Creo que no sucedió nada. Primero, no sé si lo habré hecho exactamente bien, porque esa serie de pasos hay que hacerlos muy exactos y yo era niño.
Ok.
Pero segundo...
Es muy probable.
Ajá, es probable. Segundo es que lo hice en un juego en español y creo que ese fue el problema. Porque
ese fue un problema.
Solamente sí. sale en las versiones de rojo y azul en inglés, la versión americana. O sí. Simplemente porque es un emulador y no sé, ya lo arreglaron.
No. Tienes razón en tu punto. Realmente hay muchas formas de conseguir acceder a mi signo. La versión en español tiene otro método, que no es quizá el más común, el que se veía en la época, ¿no? Foros de internet aparecían métodos, pero nunca te decían que tenía que ser para una versión para otra.
Ok.
Interrumpimos brevemente para contarte que si quieres escuchar contenido exclusivo de este episodio, puedes unirte al Patreon del podcast en www.patreon.com/repartiendoexperiencia o entrando a nuestro perfil de Instagram en los destacados verás el link. Puedes unirte gratis o apoyar el proyecto a partir de $1. Saludos a Víctor Arturo Valencia por su apoyo.
Ahora, quiero que aquí me cuentes tu experiencia con mi signo. ¿Lo viste alguna vez?
Yo... Como te conté...
Entramos a una creepypasta.
Sí, esto me está recordando tiempos oscuros. No, como te conté, mi primer juego fue Pokémon Rojo. Así que yo se puede decir que tenía acceso a mi signo de alguna manera. Y recuerdo que con los compañeros que jugaba, era un mito. Era un algo que se hablaba, ¿no? Del Pokémon, ¿cómo le decíamos? Como el Pokémon secreto, ¿no? Era como el Pokémon que no estaba en la Pokédex. Uh-huh. Siempre estábamos viendo cómo conseguirlo. Yo nunca lo busqué. Siempre como que en las charlas surgía, no, bueno, encontré esto. Hasta que siempre pasaba esto igual. Era como una persona de una clase superior. O sea, si te dije, yo estaba en quinto grado, el de sexto grado sabía. Bueno, claro. Y un día uno de esos vino y nos contó cómo hizo para conseguirlo. Y bueno, más allá del paso a paso, nos los mostró. O sea, yo por primera vez vi mi signo,
o sea,
en
sí tenía
su Game
pruebas.
Boy. Claro, lo tenía en su Game Boy.
Okay, okay.
Y yo lo vi. Y fue como, o sea, sí, existe, ¿no? Existe, es un tótem existe, raro, claro. Pero bueno, existe, está ahí. Y bueno, después ese chico me explicaba que más allá de tenerlo, que ya era como un triunfo de alguna manera, es que el tener a mi signo o buscarlo también te ayudaba a tener un truco para multiplicar los objetos. Entonces él tenía muchísimos caramelos raros, muchísimas Master Ball. Ahí es donde tenía como gracia poder conseguir a mi signo, porque tener a mi signo, ya vimos que no tenía los mejores ataques, tampoco era como que demasiado especial, claro. Pero te permitía tener 999 caramelos raros, que eso te permitía tener a casi todos los Pokémon a nivel 100. O sea, tenía como ese lado positivo. Yo, en mi corta edad, dije, ni loco busco eso. No, no quiero dañar mi partida con eso. Yo recuerdo con gracia porque sí era un poco de miedo. Creo que tenía miedo de... Había un aura misteriosa.
Que se valore tu cartucho.
Había un aura misteriosa. No era... Todo... Creo que todos sabíamos que era algo que no estaba en el juego. Era algo como fuera de los límites. Claro. Y asustaba un poco. Al menos en mi corta edad me asustaba, ¿no? Y yo alentaba a mis amigos a que lo buscaran, pero yo no lo iba a buscar. No, en mi juego no. Y esa fue mi experiencia. O sea, recuerdo haberlo visto en persona, vi a mi signo, no me atreví a buscarlo. Era muy cobarde en ese momento.
Claro, pero igual yo creo que, a ver, si a mí me enseñan algo y que se hace corrompiendo por ahí un poquito de los daños de los datos del juego, no sé, haciendo unas maniobras un poco extrañas, yo en ese momento con un cartucho de Pokémon... ¿Y si se malogra? ¿Qué hago?
Exacto. No es como que era muy fácil de conseguir. Yo había sufrido por ese cartucho. Lo había deseado, claro, por mucho tiempo. Tenía ese miedo también intrínseco allí. Pero sin duda sí tenía mucha curiosidad. O sea, de que tenía ganas de experimentarlo. Uh-huh. Más no en mi juego, porque era mi único juego, básicamente.
Claro,
pero
claro,
bueno,
claro.
Recuerdo que lo vi en otra partida. Vi que era real. Y después encontré que, bueno, en internet era algo que se compartía mucho. Recordemos que eran inicios de los 2000. Internet no era... Era increíble internet igual en su momento, pero no era lo que es hoy. Era un lugar bien licuado. Había muchos rumores, muchos mitos. No había forma de comprobar absolutamente nada. Era un lugar extraño. Y allí vivía, dentro de todo eso, el mito de mi signo.
Es cierto, ¿no? Y con todos estos creepypastas, porque había un montón de creepypastas. Yo recuerdo haber escuchado en YouTube, reunido con amigos acerca de este mito de mi signo. Y no sé, yo por eso pienso que se hizo parte de la cultura popular, ¿no? Que trascendió. Había gente que no tenía tanto idea de Pokémon como yo, por ejemplo, que sabía de mi signo, que le daba miedo mi signo y curiosidad. Entonces creo que entiendo esa curiosidad de cada uno de ver o de saber lo que en ese momento era mi signo. Ahora lo puedes googlear.
Claro.
Y ver videos de gente atrapándolo.
Y Wikipedia te lo va a explicar, ¿eh?
Todo.
Y Wikipedia te lo
todo,
explica
todo.
Al detalle.
Antes no.
Primero no había Wikipedia pasando por ahí.
Sí.
Y esa información casi era como un boca a boca. Se encontraba en foros, o sea, era como el boca a boca de internet. Y después te lo enterabas por personas que jugaban Pokémon. Era muy extraño. Las revistas, no sé si hacían eco de eso, que en ese momento las revistas eran como una de las fuentes más confiables de noticias de videojuegos. No sé si hacían eco de ese tipo de glitch, porque era un error del juego. O sea, no era algo con el cual se quería hacer marketing, ¿no? Pero bueno, el punto fue que, aunque no se quería hacer marketing, realmente sí sirvió para hacer marketing, porque
era algo
que hizo mucho ruido entre los jugadores en su momento. Y les vamos a contar ahora cómo conseguirlo. Si ustedes tienen un cartucho de Pokémon Rojo en su casa, valórenlo primero. Y si se quieren animar a buscar a mi signo, hay una serie de pasos que varían según la versión, según el juego. Vamos a compartirles la más básica, la que seguramente la mayoría escuchó, que solo aplica, como decía Ale, a la versión americana, la versión en inglés. No sirven en la versión en español, no sirven en amarillo.
Es la versión o la manera que yo intenté capturar, de hecho, a mi signo en su momento. Para empezar, tienes que volar primero hacia Ciudad Azulona. Inmediatamente de ahí, tienes que volar hacia Ciudad Verde y aquí te vas a encontrar con un anciano. Este anciano que te enseña a capturar Pokémon y va a intentar capturar a un Weedle. Pero cuando te haga todas las preguntas, en medio del diálogo, tú le tienes que responder que no.
Eso va a hacer que él haga su tutorial y bla, 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 y aparezca él. En fin, después de eso, inmediatamente hay que volar a la Isla Canela y dirigirse a la derecha. Esto lo recuerdo claramente. Había que viajar a la derecha con Surf. Ahí había una costa, un largo camino de agua. Y básicamente lo que había que hacer ahí era moverse de arriba abajo por todo ese camino. Y obviamente en tu pantalla en algún momento iba a aparecer solo agua. Y ahí te van a aparecer Pokémon que no deberían salir ahí, primero porque es agua, ¿no? Y empezaban a aparecer Clefables o Pidgeys, o sea, Pokémon que no debían estar en esa zona, y muchos de ellos en niveles rarísimos, o sea, nivel 102, 115,
sí,
o sea,
120, ya que ajá.
Ya eso era lo suficientemente raro para saber que ya habías desencadenado algo malo en el juego.
Eso decía, eso quería decir que estaba cerca. Tarde o temprano, uno de estos Pokémon raros va a ser mi signo y el nivel, como dije antes, va a depender también del nombre del entrenador. Todo dependía de tu nombre. Además, el elemento que tú tengas en tu mochila en el sexto lugar se va a multiplicar. Y así es como tú podías multiplicar, pues, las Master Ball, los caramelos raros, en fin, podías hacer lo que quisieras con el elemento que escogieras. Sí.
Y bueno, justo aquí es donde la gente multiplicaba los objetos, como decías, y ponías caramelos raros en la sexta posición de tu mochila y te encontrabas a mi signo, salías y ya tenías, multiplicó los panes.
Era
y
Jesús todo. Mi signo, era Jesús.
Nuestro nuevo Dios. Era mi signo de Jesús.
Mi signo de Nazaret.
Bueno, eso, mucha gente lo que hacía era eso, no, mucha gente no lo capturaba, que todo lo encontraba, entonces lo que hacía era esto, multiplicar con el encuentro. Bueno. Había gente que era muy, muy atrevida, lo capturaba. Y ahí es donde pasaban cosas a tu partida que ya eran irremediables.
Ok, pero en general, en sí, ¿qué le hacía mi signo a tu partida?
Una de las versiones de mi signo, cuando la guardabas en la PC y después querías extraer a un Pokémon de la PC, el juego se crasheaba.
También arruinaba completamente el Salón de la Fama con datos corruptos y toda la información en un desastre, pero no dañaba el juego significativamente.
Sí, te olvidabas de tu equipo que ganó la liga porque eso ya no estaba en los registros. A veces, el tener a mi signo en tu equipo hacía que en el mapa se viesen las cosas diferentes. Los sprites cambiaran, aparecían árboles donde no debían, puertas, ventanas, casitas. Eso era normal si tenías a mi signo, pero se arreglaba cuando veías los stats de un Pokémon cualquiera de tu equipo.
En Pokémon Amarillo también crea muchos sprites del entrenador de esa versión del juego.
Y para algunos otros entrenadores que se atrevían a llevar a mi signo hasta Pokémon Stadium, cuando lo lanzaban en el campo de batalla, este aparecía en forma de sustituto.
El sustituto también tiene forma como del hijo de Kangaskhan, y si llevabas a mi signo a nivel 28 con caramelos raros, este iba a evolucionar en Kangaskhan.
Y si te atrevías a buscar a mi signo en las versiones digitales de Pokémon Rojo y Azul en 3DS, y lo pasabas al banco Pokémon, este desaparecía. Pero hacía que algunos Pokémon cambiaran de nombre y, bueno, se volvieran un poco locos. No se iba a ir sin hacer nada.
Era rarísimo mi signo y todo lo que hacía en el juego, pero creo que era más los beneficios que te daba que los aspectos negativos, a menos que tengas muy mala suerte y te salga el mi signo M, que sí causaba muchos estragos, ¿no?
Sí, el que te dañaba, te glitcheaba la partida o te la friseaba, te la congelaba, entonces tenías que reiniciar. Esto de los mi signos, porque variaban, como dijiste, por el nombre, por el lugar en que lo encontrabas, o sea, era muy aleatorio. Sí. Eso sí era muy aleatorio, ¿no? El tipo de mi signo que te encontrabas. Así que era arriesgado, pero en el fondo no era un mal glitch. O sea, el glitch no causaba daños irreparables en general, no, como decíamos, no todos. La mayoría de los efectos que tenía era el de multiplicar o el de que tu juego se viese feo, que en su momento era un montón. Claro. O sea, en el Game Boy no tenían los mejores gráficos, ¿eh? Así que si de repente se empezaba a ver feo, era como, bueno, te arruinó un montón de cosas. Pero su popularidad fue tan grande que en algunos lugares, en algunos países, se reportaba que la gente vendía el truco para capturar a mi signo. Recordemos que no todo el mundo tenía acceso a internet en ese momento, así que era una forma de compartir la información. Algunos registros dicen que uno de los precios más caros en el que se vendió el truco de mi signo fue $200.
$200.
Ya ni no, una carta Pokémon.
No, ni una carta Pokémon. Bueno, ese era el precio de tener a mi signo. Creo que era algo interesante y te queda una anécdota para contar. Mira, yo hubiera comprado ese truco hace unos 20 años y hubiera podido contar una anécdota aquí. En vez de decir no
es
pude.
Es verdad, es verdad. Una anécdota costosa. Pero bueno, sí, no hay, al fin. Algo muy curioso de esto, ya no me alejo un poco del mundo de los videojuegos, y es que mi signo es tan popular que quizás fue el primer glitch o el primer bug con el que muchos niños tuvieron contacto. Ahora vivimos en un mundo totalmente digital, si se quiere. Quizá ver un glitch o ver un bug es súper común. Lo puedes ver en un navegador, lo puedes ver en tu teléfono. O sea, no es nada del otro mundo, no nos asusta. Pero mi signo fue algo que marcó a mucha gente, ¿no? Y se considera que fue uno de los primeros glitch que vieron y experimentaron muchas personas. Eso le hace honor al título de formar parte de la cultura popular y no solamente como un dato curioso del juego. De hecho, hay universidades y medios que han calificado el glitch de mi signo como uno de los mejores glitch en la historia de los videojuegos. Y con mejores no me refiero a que resultados eran buenos o malos, sino que el impacto que tuvo el glitch en la sociedad es notorio. Y es tan notorio que el fandom de alguna manera ha querido canonizar a mi signo, porque mi signo no existe en el mundo Pokémon. O sea, partamos de esa realidad, es un error. Pero realmente marcó a tantos jugadores que a través de fanarts, de historias paralelas, incluso ha habido una recolección de firmas para que Game Freak incluya mi signo en alguno de los juegos. O sea, como que el fan le tiene cariño a este uh-huh. error. Y eso creo que es lo que lo hace tan especial. Porque no fue un error nada más, sino fue un error que ganó fanáticos, que se hizo popular y hasta el día de hoy lo recordamos.
Yo creo que deberían ahí de alguna manera hacerle honor a mi signo y crear un Pokémon con un nombre parecido, no sé, un tipo Porygon, que sea un poquito más raro con ese nombre, no sé, por ahí, Messing, algo, ¿no?
Game Freak le tiene miedo al éxito, vale. Lo sabemos desde hace mucho tiempo.
Esta es la secuencia donde te daremos pistas acerca de un Pokémon y si lo adivinas, escríbenos a @repartiendoexperiencia por Instagram porque estaremos mencionando a los primeros en acertar en el próximo episodio. Durante la primera generación era un Pokémon muy difícil de conseguir.
En los juegos evoluciona a su etapa final en el nivel 55.
Varias entradas de la Pokédex afirman que muda continuamente de piel a la vez que crece.
Y es débil al tipo hielo. ¿Y sabes cuál es? Ya sabes qué hacer. Escríbenos a @repartiendoexperiencia en Instagram y los primeros en acertar serán mencionados en el próximo episodio. Un saludo a Sergio Abraham, Peter Nick, Norberto Flores, Lu Estrella, Dan con doble N, Jorge McFly y Emilio Amador por acertar que el Pokémon del episodio anterior era Meloetta. Pokémon que no es del tipo planta, sino que es del tipo psíquico normal, tiene una forma alternativa de tipo normal y lucha que está 100% basado en una cantante y en el mundo de la música.
Bien, interesante conversación acerca de mi signo. Me ha gustado bastante. Había cosas que yo no sabía y que he aprendido aquí, de hecho, como por ejemplo, aparecía solamente en las versiones en inglés. Me hubiese gustado saberlo hace unos 15 años, sí.
A mí, sí. Yo lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho esa tarde en la que lo vi porque me pareció una cosa rarísima. Es como vivir una creepypasta, ¿no? En ese momento era mi signo, Mew debajo del camión, otra cosa para hacer algo en la computadora. Había como tres trucos rarísimos que no todo el mundo conseguía. Y recuerdo que ver uno, o sea, se me quedó grabado en la mente.
Mew debajo del camión también fue una historia increíble, donde se supone que tenías que tener fuerza porque había un camión, creo que estaba cerca del SSN. Sí. Y tenías que como moverlo y que te iba a aparecer Mew. Esa historia, Dios mío, ¿cuánta gente la tiene memorizada solamente porque pensó que así era?
Igual le doy el crédito porque en todo el juego no hay ni un otro camión. O sea, ese camión está ahí haciendo nada. Y tiene como un sprite
distinto. Sí, no hace nada.
Y no hay otro camión en todo el juego. De hecho, no hay otro auto en todo el juego. Y es como, ¿qué haces hoy? Para mí era como, es normal que la gente pensara que había algo ahí porque era muy poco común. Yo quizá no yo recuerdo haber escuchado eso, no me lo creí mucho, pero porque yo era muy ñoño y yo leía la revista Club Nintendo.
Okay.
Y en esa revista, ellos dijeron muchísimas veces que eso no era real.
Ah, okay. No, yo tenía al tío del amigo del primo de Japón que decía que no, que el dueño de Pokémon le había confirmado
Qué
que
curioso, yo
sí.
también tenía el mismo amigo, tenía el mismo amigo. Bueno, era un evento, ¿no? Eventualmente, que si mal no recuerdo, era un evento que te iban a regalar un Mew, que en su momento regalarte un Pokémon era un... Tenías que ir a un
Sí, no, no,
lugar y
no,
conectarlo con
terrible.
un cartucho. O sea, el internet no existía en ese momento y ese tipo... Si hay alguien que tengas el Mew al día de hoy, lo debe cuidar y atesorar como nada.
Sí, no, esa está difícil. Es más, ahora no sé si hay Mew tampoco. Creo que no sé si han repartido Mews. Bueno, sí, porque salieron en Terincursiones, me parece. Pero antes esos eventos ya eran. A ver, yo no vivía en Estados Unidos en ese momento, pero claro, había tiendas de juego como GameStop donde tenías que ir y te lo repartían y qué sé yo. Solo lo veía por internet y me daba mucha pena estar tan lejos.
Sí, yo también. O sea, yo nunca tuve un Mew hasta ahora, recientemente, que los empezaron a dar como, bueno, tome,
Sí,
tome su
sí,
Mew
sí,
ya,
sí.
se nos están, lléveselo gratis. Te lo regalan cuando hay un evento, te lo regalan cuando abriste, no sé, Pokémon Home, te
Sí, sí, sí,
regalaban
sí,
un
sí,
Mew.
sí.
Lo que son Mews y Celebis, tomen, tomen todos.
Sí, los regalan. Creo que si tenías Pokémon Let's Go y te compraste el otro, ahora ya por tener Pokémon Let's Go te regalamos a Mew. Ya no nos importa,
¿Quieres un
Mew.
Celebi Shiny? En Pokémon GO te lo regalan también. Te lo dan así, toma, toma, bienvenido al juego. No tienen tanto
Perdió
mérito como mi
emoción, perdió
signo.
emoción.
Mi signo tiene
Es
mérito, deberían
cierto.
hacerlo.
Bueno, nos acercamos cada vez más al episodio número 30, donde estamos muy felices realmente de haber llegado hasta
¿Sí?
aquí. Creo que nunca lo pensamos. Nunca pensamos
No.
que el podcast iba a durar 5 episodios, pero tampoco pensamos que íbamos a hacerlo
Llegar tan lejos, sí.
tan seguido. Sí, que íbamos a llegar tan lejos, siendo tan constantes realmente todas las semanas.
Sí, la verdad no es que no creíamos que íbamos a ser constantes, es como que uno
Ajá.
no se lo imagina tampoco, no sé, creo que es un poco, no llegamos ni siquiera a pensarlo.
Sí, no, no, nada de eso. Yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.
Chau, chau.